Y como siempre, en este tramo entre 10:30 y 11 de la mañana es nuestro tiempo para dedicarlo a aquello que más nos interesa a todos, que es la salud. Y para eso tenemos nuestro propio asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes.
De la diabetes.
Sí, ya sabéis que la palabra diabetes significa atravesar, pasar a través de, que es lo que pensaban los médicos griegos, que sucedía con los hidratos de carbono, que sucedía con la glucosa, ¿no? Ya sabéis que el método diagnóstico que teníamos los médicos era un método muy peculiar para diagnosticar, ¿no? Probábamos el pipí del enfermo y entonces sabíamos si estaba muy dulce, es que había un problema
Bueno, tú
con
no
la
digas
glucosa, ¿no?
probábamos, porque tú no has llegado a esa fase.
Bueno, yo estudié casi con Ramón y Cajal, pero no llegó ahí, hasta ahí no llegó la cuestión. Bueno, diabetes, ¿no? Cientos de millones de personas padecen diabetes en el mundo. En España se calcula que hay 5 millones de personas que sufren, que padecen diabetes. Y este año se dedica de forma muy especial a la mujer, el Día Mundial de la Diabetes. El eslogan es Nuestro derecho a un futuro sano. Se calcula que hay 200 millones de mujeres en el mundo que sufren en diabetes. Y la mujer tiene problemas peculiares, más problemas podemos decir que tiene el hombre incluso para el control de los niveles de glucosa en sangre cuando es diagnosticada de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2. Por ejemplo, la mujer tiene más problemas para la gestación si es diabética. Cuando está gestante tiene más posibilidades de tener un problema de aborto, por ejemplo. Aparece la diabetes gestacional, que luego se puede llegar a ser una diabetes tipo 2. Pero lo que sí ya que tenemos que dejar claro es que la diabetes hoy día se puede controlar. Se puede controlar, sabemos los métodos, ahora los vamos a analizar. Es una dieta equilibrada, es el ejercicio, es el apego al tratamiento farmacológico y se están produciendo grandes avances en el mundo de la diabetes. Por lo tanto, hoy toca hablar de diabetes y esperemos que sea un programa interesante, como siempre intentamos.
Hombre, seguro. Y también algo fundamental, doctor, que merece la pena que volvamos a contar a todos aquellos personas que nos puedan escuchar, y es que además de ese, bueno, ese 5 millones de personas que pueden sufrir diabetes en nuestro país, es que casi la mitad no
Sí,
saben que son
cierto,
diabéticos
cierto.
siéndolo.
Ese es un dato muy importante el que acabas de decir ahora mismo, creo que a mí se me había pasado, pero claro, este es un problema muy serio. Hay 2,5 millones de personas que no saben que son diabéticas y claro, el problema de la diabetes es que es una enfermedad crónica y que esos niveles excesivos de glucosa en sangre termina afectando a las grandes y a las pequeñas arterias fundamentalmente, ¿no? Y esto que hace que la arteria se vaya lesionando, se formen placas de colesterol, que aparezcan obstrucciones en las arterias, más riesgo de ictus, más riesgo de infarto agudo de miocardio, afectación del sistema nervioso en general y por lo tanto el diagnóstico es fundamental. Diagnóstico fundamental y el diagnóstico es muy sencillito de hacer, ¿eh? Haces una analítica de sangre, una prueba del dedo de sangre y ya sabemos los niveles de glucosa
¿No
en
te has
sangre,
traído aquí para hacérnosla?
No, pero todas las mañanas me hago yo los niveles de glucosa porque como bien sabe la mayoría de la audiencia soy diabético tipo 2. Claro, me hago controles todos los días.
Claro.
Cuando me estreséis mucho me sube. Eso ya, sí.
No, te vamos a tratar con mucho mimo.
Vale, vale,
No te
vale.
preocupes. De
Te iba
todas
a
formas.
regañar, pero no, porque se estresa.
Bueno, quizás bueno, uno de los aspectos fundamentales, más allá de los tratamientos que afortunadamente son muy eficaces, es el propio control de los niveles de
Sí,
glucosa, como comentaba.
la
Y
hemoglobina glicada,
claro,
fundamentalmente.
entonces, para eso lo importante es pues bueno, tener ese control, saber que hay que hacérselo y bueno, también no dejan de aparecer novedades en el mercado. Y algunas de esas novedades tienen que ver con procedimientos más, digámoslo así, naturales que nos ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre. Y para eso precisamente tenemos a nuestra invitada también de hoy, que es Amil López Vieitez, es doctora en farmacia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alpidio,
Bienvenida.
Begoña.
Bueno, vamos a ver, tenemos que decir una cosa. ¿Cómo es? Bueno, existen ahora una serie de productos de naturales que permiten un mayor control de la glucosa. Cuéntenos exactamente de qué estamos hablando, porque esto es algo
Pero que
novedoso
lo
que ha aparecido
entendamos,
por.
que lo entendamos.
Bueno,
A
pues
ver.
nosotros hemos desarrollado un complemento nutricional que es como comer un queso, sin ningún efecto secundario y que tiene la misma actividad farmacológica que otros fármacos que están comercializados y que han probado su eficacia. Entonces, con este suplemento nutricional tomado a diario, lo proponemos como un primer eslabón terapéutico una vez que se detecta que la glucosa está alta, que esa glucemia hay que intervenir para prevenir complicaciones a futuro, y tiene una eficacia inmediata, sostenida en el tiempo y sin efectos secundarios, que es muy importante para evitar complicaciones indeseadas.
Bueno, a ver, eso es un producto que se puede añadir a distintos alimentos, por lo que yo entiendo, de cero. Pero eso, evidentemente, no estará en todos los alimentos. ¿Qué alimentos se puede incorporar?
Pues mira, nuestro suplemento deriva de la leche, de las proteínas de la leche, que una vez digeridas con un proceso similar a la digestión, con enzimas gástricas, se obtienen péptidos, que son como fragmentos de esas proteínas, que tienen actividad mimética para estimular la secreción de la insulina y reducir la secreción de glucagón. Entonces nos ayuda a mantener la glucemia constante, que es el nivel de azúcar en sangre, en niveles normales, al mismo tiempo retrasa el vaciamiento gástrico y nos da sensación de saciedad, controlando el apetito, que es uno de los problemas en los pacientes diabéticos, que tienen descompensado el apetito, sobre todo por dulce, y están constantemente con picos de azúcar en sangre que afectan al control a medio y largo plazo de la glucemia y las complicaciones futuras.
Ya han salido dos palabras, por un lado insulina y por otro glucagón. Ahora Begoña me tenía que preguntar, bueno, claro. ¿Y qué es el glucagón?
Oye, ¿y qué es el glucagón?
Ahí estamos. Bueno, venga, la insulina es la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre y los mantiene dentro de unos límites normales. Hoy día se considera un límite normal de glucosa en sangre por la mañana en ayunas después de no haber ingerido alimentos durante unas 8 horas más o menos, hasta 100 miligramos de decilitro es lo que se considera dentro de las cifras normales. Entre 100 y 124 estamos entre una situación, vamos a decir, ahí de prediabetes, y a partir de 125 en dos o tres tomas ya podemos decir que una persona es diabética, o incluso con una sola toma de glucosa, si ya está por encima de 160 o 130, podemos hablar de un paciente diabético. Entonces hay dos hormonas fundamentales que controlan los niveles de glucosa. Una es la insulina, que va a la baja, podemos decir, permite la entrada de la glucosa en la célula. Porque claro, esto de la diabetes es bonito explicarlo, en el sentido que la insulina es como la llave maestra que abre la célula. Entonces, esa insulina, esa llave maestra, abre la célula y la glucosa penetra en la célula y los niveles en sangre se consideran normales. Cuando esa llave no es correcta, cuando la insulina o no se produce en la cantidad suficiente o no es la insulina deseable, pues no penetra, no abre la célula y por lo tanto no penetra en la célula y los niveles de glucosa se mantienen altos y ocurre lo que antes hacía. Y la otra hormona, el glucagón, hace todo lo contrario. Cuando se produce una hipoglucemia, cuando los niveles bajan a 40, a 50, riesgo alto de fallecimiento del paciente, lo que hace esta hormona es liberar glucosa, eleva los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, estas dos hormonas, controlarlas es importante y fundamental. Dentro de los complementos alimenticios, realmente hay complementos alimenticios que ayudan al paciente a controlar los niveles de glucosa. Y este producto, en concreto, este complemento alimenticio, aparte de estas proteínas de que ya hemos hallado, que hemos hablado y que regulan la GIP y la GLP-1, que son intestinales, tienen cromo también. Sabemos que el cromo es fundamental también para el control de los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Por lo tanto, sí, cada vez aparecen nuevos complementos alimenticios, nuevos productos que prácticamente no tienen efecto secundario, que eso es importante. Ya se ha explicado, ¿no?, el tema de dónde se extrae. Entonces, creo que lo que sí hay que tener cuidado es el paciente que tenga, ¿no?, problemas con la leche.
Tolerancia, a lo mejor, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, como están muy hidrolizados, normalmente hay una muy buena tolerancia gástrica. Puede contener, eso sí, trazas de lactosa, que es otro tipo de intolerancia. Una es la proteína de la leche de vaca y otra la lactosa. Pero salvo que sea una intolerancia muy, muy intensa, no hemos tenido en los estudios que hemos llevado a cabo ningún abandono del tratamiento, porque es como comer un yogur o un queso en polvo. Casi no queda lactosa por el propio proceso de producción.
A mí dices tratamiento, pero esto no sustituye al tratamiento que tenga cada paciente, ¿no?
Nosotros lo planteamos desde la farmacia como el primer eslabón terapéutico. Pues como decíamos, una vez que hay un diagnóstico, pues en la analítica de la empresa o un reconocimiento médico, vemos que, como decía el doctor Luis, que está alta el nivel de azúcar en sangre, pues ya sería un buen momento para instaurar este tratamiento con unas pautas también de dieta, de ejercicio, de hábitos alimentarios. Así se consigue reducir el nivel de glucosa y la hemoglobina glicosilada, que es el valor de la glucemia 2 meses atrás, para ver el control que ha habido en esos 2 meses previos.
La evolución también luego también.
Es el marcador que nos gusta a los clínicos, pues ver un poco esos altibajos de glucemia que ha tenido el paciente y es más real que una sola toma. Y de esta manera pues conseguimos encauzar estos pacientes que están diagnosticados. También se están haciendo estudios, igualmente que los inhibidores de la DPP-4, que son fármacos,
ahí me he perdido,
son fármacos
ahí
para
no,
la,
no
son,
llego.
Son nuevos fármacos para la diabetes que comparten el mismo mecanismo de acción que nuestro suplemento, que se utilizan en monoterapia para pacientes que no tienen un buen control glucémico con un solo fármaco. Hay veces que se asocian
se
dos
complementa, ¿no?
O tres. Entonces también estamos viendo que nuestro suplemento, igualmente que los fármacos comercializados y aprobados para este fin, también mejora en estos pacientes que no están bien controlados, pues porque a lo mejor están sometidos a mucho estrés o porque no tienen una dieta equilibrada o porque no hacen ejercicio, le da un plus de control. Entonces consigue que estos pacientes regulen sus niveles de azúcar en sangre y que tengan más calidad de vida y menos complicaciones a medio plazo.
¿Y esto tiene que estar prescrito por un médico?
Nuestro suplemento, como es un complemento nutricional, se puede adquirir en las farmacias y, como decimos, no tiene ningún efecto secundario. El mecanismo de actuación es muy seguro y muy rápido. Entonces, desde la primera semana, estas personas que tienen pues los niveles de azúcar en sangre un poquito descompensados ya se regulan. Es conveniente también ponerlo en conocimiento del médico para que vea también la evolución, porque es conveniente pues cada mes, al principio, cada 2 meses, ir haciendo pues unas glucemias basales en ayunas para ver cómo se va controlando y así adaptar un poquito la dosis.
Yo quería preguntar, mal comparado, ¿tiene algo que ver o es similar? Porque la gente a lo mejor sí que está más acostumbrada a ver estos complementos, por ejemplo, para bajar el colesterol, ¿no? Pues porque hay mucha publicidad, porque se conocen un montón de productos ya estas tipo margarinas o tipo bebibles, ¿no? De también lácteos para bajar el colesterol. ¿Tiene algo que ver o es similar?
El enfoque es parecido. Cada vez hay más conciencia de terapia natural, no agresiva, evitar efectos adversos y se intenta retrasar un poco la terapia farmacológica para cuando fallan las primeras terapias de inicio, que son pues básicamente el cambio de hábitos, suplementos naturales, para conseguir que la persona tome conciencia de la importancia de que se involucre en su proceso curativo. Ya un poco la concepción paternalista de la medicina de depositar las expectativas en un fármaco está evolucionando a que cada uno pues trabajemos médico-paciente,
¿no?
Que nos responsabilicemos de nuestra salud. Entonces, todo este tipo de suplementos, nutracéuticos, alimentos funcionales, van un poco en esas demandas de la sociedad que quiere mejorar su salud, no a cualquier precio.
Sí, sí. No, es muy interesante esto que has planteado y sobre todo me parece muy interesante el tema que lo tiene que saber su médico, el médico que lleva al paciente. ¿Por qué? Porque la actuación puede hacer que bajen los niveles.
¿De qué bien le va este? ¿Qué bien se está portando? ¿Cuánto ejercicio hace?
No, me refiero que hay que controlar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, si está tomando un fármaco o incluso hay pacientes ya con insulina, diabéticos tipo 2 o con otro tipo de fármacos que han aparecido también, saber si hay que reducir la dosis de esos fármacos, ¿no? Tomando este complemento alimenticio, por lo tanto, sí es fundamental que lo sepa. Y luego también decir que no sustituye a ningún fármaco, que esto también es otra cosa importante que tienen que saber los pacientes, decir, bueno, yo empiezo a tomar este complemento alimenticio y me olvido de todo el tratamiento.
Claro.
No, esto no es así. Los complementos alimenticios hay muchos que funcionan muy bien, pero tienen que seguir un control, lógicamente.
Oye, lo que pasa es que cuando hablamos de este nuevo producto, estamos hablando de un producto que se extrae de la leche. ¿Y eso qué pasa? ¿Que antes no se podía haber descubierto esto? Haber hecho, oiga, A ver.
El tema es que la leche también genera mucha controversia hoy en día, ¿verdad? Hay como detractores y pro consumo de lácteos. En nuestro caso hemos patentado un método de extracción similar a la digestión. Entonces es algo muy natural y con enzimas digestivas como la pepsina, como la tripsina, conseguimos reducir esas moléculas de proteína de la leche, la caseína, o la proteína de suero de leche, en sus fragmentos más diminutos y que tienen una actividad incretina, que se llama, que es una activación de la secreción de las hormonas que regulan la glucemia de forma muy natural. Entonces, ajá, conseguimos regular ese proceso que está funcionando de forma anómala en los prediabéticos o en los diabéticos de forma natural.
Pues nos quedamos con ese avance y bueno, y seguiremos hablando, como no, de diabetes. Mañana, ya lo saben, Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas